con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde las 6 te viene saludando Antonio Herraiz en este Herrera en COPE de viernes 28 de julio, como nos gustan los viernes. Y además supone el inicio de vacaciones para millones de españoles. Hay ganas de salir y solo por carretera se prevén durante este fin de semana 8 millones de desplazamientos, a los que luego hay que sumar, pues, lo habitual, movimiento intenso en aeropuertos, en estaciones de tren. Y luego con Pedro Sánchez en la Residencia Real de la Mareta, ya está en Lanzarote. Y con el presidente vacacionando, pues el PSOE ha encontrado un motivo para la celebración, incluso para la euforia. El sanchismo le sienta muy bien a España. Esta es la sentencia de la ministra Pilar Alegría. No está hablando del resultado electoral. Tampoco se refiere a que ya han conseguido los apoyos para la investidura. Esto ya les gustaría, de momento no. De hecho, la novedad que tanto alborozo les provoca a los socialistas les ha servido en las últimas horas para desviar la atención sobre sus acercamientos al partido del fugado Puigdemont y toda la compañía separatista. El motivo de Alegría, para la ministra con el mismo apellido, no es otro que los datos de la encuesta de población activa. Es la EPA del segundo trimestre que, como era de esperar, ha tenido datos positivos. Estamos en vísperas del segundo trimestre de los meses centrales del verano. El sector turístico lanzado en España, el sector servicios que sube con fuerza, bares, restaurantes, chiringuitos, hoteles que han reforzado sus plantillas. Y luego que durante el segundo trimestre del año también coincidió la Semana Santa con ocupaciones de récord en los puntos más turísticos de España. Hay dos muy buenas cifras. Y vayan en primer lugar. La EPA refleja que hay 603.000 ocupados más y 365.000 parados menos. Esto nos lleva a superar los 21 millones de ocupados. El motivo es ese que te contaba, la estacionalidad. Encontramos dos puntos donde se corrobora. Donde más ha crecido la ocupación ha sido en Cataluña y Baleares, que son dos regiones eminentemente turísticas. Y luego estos datos positivos también tienen una cara B, un envés que siempre esconde el gobierno. El crecimiento de los trabajos estacionales de temporada no se está extendiendo a aquellos contratos que, sobre el papel, tienen una duración más larga. Y aquí encontramos el primer borrón. La ocupación en la industria baja en 64.500 trabajadores. Esto tiene una consecuencia en términos interanuales que son los que hay que analizar para determinar las perspectivas. Tanto la creación de empleo como la bajada de paro se ralentizan si la comparamos con el ritmo que tenían en el segundo trimestre del año pasado. Luego hay otro dato a tener muy en cuenta. ¿Hay más ocupados? Sí. ¿Pero cuántas horas trabajan a la semana? Y aquí encontramos una cifra demoledora. En esta última EPA hay casi 1.700.000 personas que aparecen como ocupadas, pero que no trabajan ni una sola hora. Son los fijos discontinuos por un lado, también hay que incluir las bajas laborales y los que se denominan como contratos fantasma. 1.700.000 trabajadores que evidentemente sirven para engordar ese dato global récord de 2.100.000 ocupados. ¿Ves, ministra Alegría? Aquí el sanchismo no le sienta tan bien a España. Y tampoco si nos comparamos con el resto de Europa. Esto nos pasa todos los meses. Seguimos a la cabeza porque la tasa de paro supera el 11%, que es la más alta de todos los socios de la Unión Europea. Matices que no han impedido a la ministra Isabel Rodríguez a parafrasear a su líder.
Este gobierno ha hecho una apuesta muy importante por una política económica y de empleo distinta que da sus resultados en forma de esta EPA, superando esos 21 millones de ocupados y ocupadas que los vemos en la calle, los vemos en distintos sectores, especialmente sectores cada vez más cualificados. En definitiva, como le gusta decir al presidente del gobierno, la economía española va como una moto.
Una moto, como un cohete sideral, aunque podemos elevar la apuesta hasta el infinito. No sé cómo lo van a terminar de encajar, por ejemplo, aquellos que tienen una hipoteca, un interés variable, y que van a asimilar obligatoriamente que en la próxima revisión les van a volver a subir el interés. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha ejecutado un anunciado incremento del precio del dinero. Sube los tipos de interés hasta el 4,25%. y para un préstamo medio de 150.000 euros, pues la cuota mensual se encarece 300 euros, unos 4.000 al año. Ahora hay que ver si el BCE pone freno a estas subidas. La previsión es que se produzca un parón en septiembre. Hasta ahora nos han vendido que el incremento del precio del dinero era para hacer frente a la descontrolada inflación. Y si eres de los que va a realizar la compra a diario, lo sabes mejor que nadie. Te enfrentas a la cesta de la compra. Con el aceite de oliva, un 31% más caro que hace un año, el arroz un 21% y las patatas un 27%. Y luego otros productos como el azúcar, que se acercan a la subida del 50%. ¿Aquí el sanchismo también le sienta bien a España o no? Ministra Alegría. Bueno, si eres de los que comienza hoy tus vacaciones, lo vas a hacer con la gasolina más cara. La gasolina, de media, cuesta 1,65. Y el diésel se acerca al euro y medio. Esto es una media y dependerá de dónde reposte. Lógicamente, lo puedes encontrar por encima o por debajo. Dos razones que explican en parte las subidas de las dos últimas semanas. Una, aumenta la demanda, sube el precio. Viajamos más, repostamos más y nos cuesta más caro. Y luego hay otro factor que tiene que ver con los recortes anunciados por la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Quieren impulsar el precio del barril de crudo, están reduciendo el suministro y por tanto sube el precio. Del resto, te venimos contando que tras las elecciones del domingo quedan por contar todavía las papeletas de los ciudadanos que viven fuera de España. Este viernes comienza el escrutinio del denominado voto cera, el del censo electoral de españoles residentes en el extranjero. Lo primero que hay que precisar es el número de personas que han tenido derecho a voto. Un censo de 2.300.000. Hoy el periódico El Mundo adelanta que lo han ejercido 233.000. La pregunta es, ¿esos 233.000 votos validados van a cambiar de forma sustancial el resultado del 23 de julio? Y la respuesta es que no. Aunque haya casi una decena de provincias con un resultado tan ajustado que podría bailar algún diputado. En Madrid, por ejemplo, el PP quedó a escasos 1.800 votos del último diputado que consiguió el PSOE. En Gerona también cabe la posibilidad de que el PP arrebate un escaño a Junts. Luego en Cantabria también baila uno entre PP y Vox. Esto supondría un matiz, un decisivo, una modificación sustancial de la relación de fuerzas entre los bloques de izquierda y derecha, no. Pero sí ese matiz relevante, porque dependiendo hacia dónde se decante de forma mayoritaria el voto del extranjero, puede que al PSOE no le sirva con la abstención del partido de Puigdemont y necesite su apoyo directo, el sí, lo que obligaría a Junts a mojarse aún más. Vamos conociendo ya los nombres que se van a encargar de liderar la negociación. Y enfrente, el PSOE no solo va a tener al forajido Puigdemont, va a tener otra fugada, Marta Rovira, de Esquerra Republicana. Y uno de los que fue el auténtico cerebro del intento de golpe separatista del 1 de octubre, Jové, también procesado. Y luego podemos seguir enredados todo lo que quieran en la política ficción y en las ocurrencias, o centrarnos en el escenario real. Para el PP esa realidad a día de hoy se presenta prácticamente inamovible. El PNV, dentro de su tacticismo histórico, se ha negado incluso a negociar con el PP. Es una de las escasas opciones que tiene Feijóo para que de forma realista le salgan los números, pero el portazo parece definitivo. Y el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, lo vende como un logro.
Ahora llega el momento de la verdad. Ahora no, la derecha ya está frenada, la ha frenado el PNV. Por cierto, que también es bueno que Bildu tome ese recao, ¿no? Y sea consciente de hasta qué punto uno pinta o no pinta, ¿no? Y quién pinta más o quién pinta menos, quién tiene más capacidad de influencia o quién tiene menos capacidad de influencia en el panorama político español. Pero ahora ya no es parar la derecha. La derecha está parada.
No sé si tiene muchos motivos para presumir Andoni Ortuzar, sobre todo tras los resultados del domingo. Dice que frena a la derecha, pero se echa en los brazos de Bildu. A estos no les han parado, todo lo contrario. Pero no ahora, nunca. Han pasado ya más de 30 años de aquella frase de Arzayus y todavía persigue al PNV. Uno sacude en el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces y otros las recogen para repartirlas. Pues 30 y tantos años después siguen en lo mismo. Y con la amenaza de que Bildu les coma la tostada en las autonómicas del próximo año. Pero claro, el PNV se puede presentar ante los suyos como los héroes que han conseguido frenar a la derecha. Vamos ya con más noticias, te las cuento en titulares.
Herrera en COPE.
En menos de una hora vamos a conocer cómo se comportaron los precios en julio. El dato adelantado del IPC en junio se situaron por debajo del 2%. También vamos a saber cuánto ha crecido la actividad económica en el segundo trimestre del año.
Reunión.
Los ministros de investigación de la Unión Europea analizan hoy en Santander las iniciativas de investigación del plan Horizonte Europa, un proyecto de innovación al que la Unión Europea ha destinado 100.000 millones de euros.
Envío.
España va a enviar hoy a Ucrania más de 500 paquetes de material sanitario al hospital de campaña dotado por nuestro país, entre ellos van incluidos más de 500 torniquetes.
Golpe.
El alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, ha pedido la liberación inmediata del presidente de Níger en África. Se encuentra retenido por un grupo de militares tras el golpe de Estado perpetrado en este país africano.
Y ahora con Iberdrola, patrocinador de la selección española de fútbol femenino, el comentario del partidazo de COPE. Luis Munilla, buenos días.
Buenos días. La alegría va por barrios en esta pretemporada. A pesar de que esto es tiempo de pruebas y de preparación física, el aficionado está expectante por ver brotes verdes en su equipo. Y de momento, el Real Madrid vence y convence de la mano de Bellingham, mientras que Barça y Atlético han debutado con sendas derrotas, pero también momentos buenos. En el caso del Barça, Xavi incluso se sorprendió de la intensidad del Arsenal para ser un partido amistoso. Pero es lo que tienen estos partidos entre grandes, que todo el mundo quiere ganarlos, aunque sea en pretemporada. Y a la espera de ver qué pasa con Mbappé, Ancelotti dice que está feliz con su plantilla, que están completos y que le encanta que no haya egos porque lo gestiona todo mucho mejor. No sabemos si lo dirá por Mbappé. Lo que está claro es que si llega el francés no le va a hacer ascos, pero eso sí, va a tener que volver a colocar todas las piezas del puzzle.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tras una semana de temperaturas más o menos suaves en casi toda España, para este viernes suben los termómetros en casi todo el país. Las provincias de Córdoba, Jaén, Valencia y Albacete están en aviso por calor. En estos puntos las máximas rondarán los 40. Tendremos cielo nuboso con lluvias en Galicia y en puntos del área cantábrica.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la sandía rallada a solo 0,89 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Para pasar la mañana aquí en Herrera en COPE, hoy me acompañan, nos acompañan a todos, Paloma Esteban, buenos días.
Muy buenos días.
Nicolás Redondo, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Fernández Miranda, buenos días.
Muy buenos días.
¿Por dónde empezamos? Tenemos los datos de la EPA con ese entusiasmo triunfalista del gobierno, tenemos todo lo que se mueve en torno a recabar los apoyos suficientes para sacar adelante una investidura. Luego me cuentas cómo ha sido ese movimiento de socialismo clásico que has liderado, Nicolás, luego ya más adelante. Vamos a hacer, en este caso, un escenario realista, porque la política ficción yo creo que es mejor dejarla para otros, Juan.
Sí, yo te diría que si hablamos del empleo, que hay cosas buenas y hay cosas malas, y escuchamos al gobierno, todavía no he escuchado a este gobierno
probablemente a ninguno, pero a este menos, que no sea triunfalista, salga el dato que data, que salga. Por lo tanto, un poco de cautela, porque es verdad que la EPA ha sido positiva. Si no es positiva a finales de julio, ¿cuándo lo va a ser? Y hay motivos para la ilusión y para la alegría, que son esos 21 millones de personas dadas de alta. Es bueno porque revela, más allá del dato, que hay una intención de trabajar y de buscar empleo, pero luego hay algunas cuestiones que hay que poner sobre la mesa. 1,7 millones de personas que trabajan una hora a la semana.
O ninguna, en este caso.
Una o ninguna. Hombre, sí. esto eso no es ser un empleado.
Yo creo que es muy importante eso, ¿no? Yo tampoco quiero quitarle importancia a los buenos datos, porque además creo que son positivos y que haya más gente trabajando y que no haya habido problemas como se preveía. Que además yo creo que la economía ha importado también. Creo que si las cosas hubieran ido peor, quizá el gobierno también habría sufrido más penalización, pero sigue siendo un problema las horas trabajadas o las horas no trabajadas y los fijos discontinuos en su totalidad. Yo es que no puedo entender que todavía no tengamos una radiografía real del mercado laboral en España, que además me parece que no solo sería un ejercicio de transparencia, sino que ayudaría mucho. Hay un dato que a mí me preocupa especialmente, insisto, no le quito importancia a lo positivo, que son los desempleados de larga duración. Hay muchísima gente que sigue atrapada en el desempleo y que además por motivos de edad no consigue reincorporarse, y creo que eso es un problema estructural más importante de lo que parece.
Un primer titular, Nicolás.
Bueno, tienen motivos para estar contentos, han superado todas las expectativas en comparación con otros años, y después del resultado electoral, ¿cómo no van a estar contentos? Están muy optimistas. Pero hay un dato que a mí me parece que es muy, muy preocupante, que debe enfrentar este gobierno o cualquiera, ¿no? Que es la recesión en el sector de la industria. Es decir, esto es fundamental, porque vamos a al final vamos a tener un país en el que el mercado laboral esté relacionado exclusivamente con los servicios, y los servicios en España son de una unas características determinadas. A mí, que en la industria haya bajado, me parece preocupante.
De eso vamos a seguir hablando enseguida, de la diferencia entre el empleo estructural y del empleo, en este caso, estacional, que son datos que nos ha ofrecido también la EPA.
Herrera Incope.
Estar informado.
¡Uy, Manolo!
Quedan 14 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome. Con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pero bueno, esta casa parece otra.
Sí, por fin he hecho la reforma que quería.
En Leroy Merlin somos expertos en hacer realidad tu proyecto de cocina, de baño, con asesoramiento gratuito y financiación a tu medida. Revaloriza tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Visita, comparte, atrévete, saborea, sueña, emocionate y sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia. La unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
Nos acercamos a la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿cómo estamos?
Según los datos oficiales en España, bueno, escuchábamos a la ministra Isabel Rodríguez, el empleo sí va como una moto.
Dices bien lo de datos oficiales, los de la encuesta de población activa que lleváis comentando, donde el número de ocupados, pues, oye, ya hemos llegado a los 21 millones de trabajadores y el paro pues está en cifras increíblemente bajas, 11,6. Ambos datos son formidables, sí, incluso se les da un valor positivo. El problema está es que se parte de una distorsión de base. Para empezar, la EPA no es un registro al detalle, es una encuesta, y por eso no coincide con el dato de paro o empleo que publica normalmente el Ministerio de Seguridad Social. social. Además, para la EPA, y esto ha sucedido siempre, lo que pasa que ahora tiene un peso muy especial, un parado es una persona que durante la semana en la que se hace esa encuesta ha estado sin trabajo, pero buscando activamente empleo. El que no busque, no cuenta como parado. Además, solo cuenta como en búsqueda activa de empleo aquel que ha estado en contacto con una oficina pública de empleo durante la semana que se hizo la encuesta. Ha tenido que estar allí, si no, tampoco cuenta. Y así se van reduciendo los parados. Pero lo más surrealista, Antonio, es que para la EPA, un ocupado es aquel que durante la semana en la que se realiza la encuesta ha estado trabajando durante al menos una hora. Incluso menos, a cambio de una retribución. En España esos ya son 1.675.000, como decías. ¿Qué te parece, Antonio?
¿Qué me parece? Pues que aparecer como ocupado es relativamente fácil.
Sí.
Y hacerlo como parado es tremendamente complicado.
Ahí está.
O algo menos, algo más.
Exacto, es que, o sea, no es que sea trampa, siempre ha sido así, pero ahora tiene un peso relevante. Nuestro país tiene muchos más parados que ese 11,6% y ellos lo saben. En España, con más trabajadores que nunca, todavía suma menos horas trabajadas y ellos lo saben. La mayoría del verdadero empleo creado se cimenta en el turismo, lo que incrementa los salarios bajos y el empleo precario, y lo saben. La industria es el sector que al que no le afecta la estacionalidad, por cierto, pierde más de 60.000 trabajadores y eso es muy grave y ellos lo saben. El nuevo empleo se estimula desde la cosa pública. Recordemos que la encuesta de Fuerza Laboral Europea resaltaba que el empleo público en España creció un 7,12% en 2022. Por cierto, el mayor incremento de toda la zona euro, aun siendo uno de los países con mayor deuda pública, y ellos lo saben. Saben que el empleo no va tan bien. Lo saben porque la renta disponible ha caído, la exclusión social y el riesgo de pobreza crecen más que en ningún país de la OCDE. Si eso es por el trabajo, pues es que algo no funciona. Todo eso lo saben, pero negarlo te convierte en una especie de antipatriota. Y mi temor con esas amenazas y esos insultos con respecto a ser antipatriota es que están construyendo pisos y más pisos sobre una estructura económica tan débil, desoyendo a quienes utilizan cálculos estructurales más objetivos, que habrá tarde o temprano el edificio colapsará. Ojalá los datos de la EPA evidenciaran un mercado laboral moderno, equilibrado, tecnológico y equiparable al resto de la zona euro, pero no es así. Nos permitiría salir por fin de la salida de emergencia.
Salida de emergencia a la que no te vas a asomar hasta septiembre ya, ¿no?
Hasta septiembre,
venga.
Exacto.
Pues buen verano. Navidad, un abrazo.
Igualmente a todos, chao.
Mensaje de línea directa, Tony Martínez.
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes ganar carburante gratis para toda la vida.
¿Para toda la vida de Forever and Ever? ¿Para siempre del todo?
Sí, sí, sí. Y además, puedes participar en nuestros sorteos diarios de un año de carburante gratis.
¿Pero diarios? Eso es mucho.
Que sí, que sí. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Me uno, pero ya.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 87 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora tu COPE cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienza la operación salida de agosto con mucho movimiento en las estaciones de tren, de autobuses, en el aeropuerto y a partir de las 3 de la tarde en las carreteras. Pero si eres de los que te vas a quedar en Madrid, tienes que saber que en agosto se van a cerrar 4 estaciones de la línea 9 de metro para poder acometer obras de mejora. Se trata de Núñez de Balboa, Avenida de América, Cruz de Rayo y Concha Espina, que desde el 5 de agosto y hasta principios de septiembre permanecerán cerradas. El gobierno de la región ha anunciado que pondrá un servicio especial especial de autobuses gratuitos que cubrirán el recorrido entre las paradas de Príncipe de Vergara y Colombia. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 28 de julio, 21 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida más del tiempo, pero ahora a las 8 y 24 lo que toca es hablar de tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora tráfico bastante tranquilo en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, van a encontrar circulación irregular en la entrada, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla. De salida, eso sí, mayores dificultades en la A6 a la altura de Majadahonda y Las Rozas por obras de mejora en la calzada.
¿Y cómo se circulan las calles de la capital? En el centro de pantallas del ayuntamiento está Charo Alcázar. Buenos días, Charo.
Buenos días, Belén. Bueno, que seguimos observando muchísima tranquilidad en toda la ciudad en general, en todo el recorrido de la M30, sin dificultades para transitar también en cada uno de los movimientos de entrada y de salida, salvo en la Avenida de América, con circulación muy densa desde el cruce de la calle Cartagena, y ya en la zona centro también. Algo más de intensidad en el eje Paseo del Prado, Recoletos, dirección norte. Feliz verano y felices vacaciones.
Pues felices vacaciones para ti también, Charo. Y si vas en metro, ten en cuenta que hay circulación lenta en la línea 3 entre las estaciones de Plaza de España y Moncloa en ambos sentidos por causas técnicas. Son las 8 y 26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Bueno, pues vuelven a subir las temperaturas, que hoy van a alcanzar los 34 grados. El fin de semana, más calor, con 36 grados el domingo por la noche. Mínimas que van a sobrepasar los 20 grados.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor, con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
De nuevo, un incendio en un chalet adosado situado en la calle Serena, en Puente de Vallecas. Se han producido 5 heridos por inhalación de humo, pero todos han sido dados de alta en el mismo lugar. Y las obras de la Puerta del Sol terminarán definitivamente después del verano. Será en septiembre cuando veamos la plaza totalmente renovada y por primera vez sin tráfico rodado. Unas obras que se han retrasado por algunos incidentes que han ido surgiendo y que se han ido solventando.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Con 21 grados en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Esta primavera-verano recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la pizarra de Enrique Cocero en Herrera en COPE. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Bueno,
hoy en teoría y en la práctica, mucha gente se va de vacaciones, pero las negociaciones de legislatura no desaparecen, sino que tan solo se van a ocultar un poco.
Bueno, en teoría, tú no te vas, yo no me voy, así que en teoría, porque ahí hay otro mundo, así que... Bueno, lo que cambia...
Tú sabes aquello de lo del de que ríe el último, ¿no?
Sí, veremos, ya reiremos.
Aplícatelo.
Lo que cambia las narrativas, Antonio. Pedro Sánchez ha decidido irse de vacaciones, no iniciar negociaciones hasta su vuelta, y todo esto se va a cuando constituyan las Cortes, vamos, el 17 de agosto. Personalmente, dudo mucho que las cosas estén quietas hasta ese día. Otra cosa es que no las percibamos los mortales. Seguro que los ministros Bolaños y Montero estarán activos, al menos pidiendo paciencia y estableciendo las bases de cualquier contacto. Pero los candidatos a socios no pueden dar la sensación de que no ocurre nada. O se exprimen esos escaños ganados, sean estos 7 o sean 5, o el electorado se va a sentir decepcionado. Vamos, que como decía Miguelito en Mafalda, se ha de notar quién tiene el chupetín agarrado por el palito. Porque recordemos que RC, PNV y Junts han perdido representación y la han perdido a costa o a causa del propio PSOE. Así que básicamente estamos hablando de una negociación entre vasos comunicantes. Y aquí está la gracia o la paradoja del tema. Los vasos comunicantes son recipientes conectados y que todos contienen el mismo líquido homogéneo. Quede claro que la cantidad de líquido es siempre la misma. Así que, en función de la presión que se ejerce sobre uno de los recipientes, produce un efecto de trasvase hacia otro u otros contenedores. Ojo, que esa presión la puede ejercer la propia gravedad, y esto saliendo del símil implica el voto útil de la izquierda. Vamos, que ¿a qué hacer experimentos si el chupetín lo tiene agarrado? Pues ya sabemos quién, Pedro Sánchez. Añade a este sistema de contenedores conexiones y líquidos a sumar y ya tendremos el sistema estanco del que parece no huye el voto, sino que se traslada.
Así que lo que hemos visto en estas elecciones es que la presión la tenían todos los partidos, eso les ha hecho perder votantes, que han acabado en el Partido Socialista.
Que han acabado en el Partido Socialista. Entenderán, pues, la calma de Pedro Sánchez y su prioridad en coger vacaciones y delegar contactos. Entenderán también la necesidad de Junts, de RC y PNV de no desaprovechar estos días para hacerse percibir como imprescindibles. De ahí las alianzas buscadas de Junts y RC, cuando recordemos que RC venía de aliarse con Bildu en el Senado. O las declaraciones del presidente del PNV, Andoni Ortúzar, por las cuales se niega a apoyar al Partido Popular o se erige como el verdadero parapeto de Vox. Así que es hora de mostrar que ellos también ejercen presión y así Ortúzar ha querido erigirse como demiurgo y le ha pedido a Pedro Sánchez una oferta programática a los soberanistas vascos y catalanes y que lo haga solemnemente y de manera oficial, y cito textualmente. Vamos a arrancarle algo y ser el primero en hacerlo, porque después de perder representación, algo a analizar, conviene encabezar algo que se parezca a una revolución. El caso es que vivimos de narrativas y si se analizan suelen tener un punto en común, que los que las cuentan son víctimas de todo y héroes de nada.
Que tengas buen fin de semana. Enrique, gracias.
Y tú también, Antonio. Hasta ahora.
Tomamos rumbo hacia las 10 de la mañana, que es cuando cogerá el relevo Alberto Herrera aquí en Herrera en COPE. Y hasta entonces vamos analizando poco a poco lo que está sucediendo en esta semana, especialmente convulsa tras los resultados del domingo. Hoy lo hacemos con Nicolás Redondo, con Juan Fernández Miranda, con Paloma Esteban. Por cerrar lo de los datos de la EPA, Nicolás, Juan, Paloma, decía antes Mar Vidal que es relativamente fácil aparecer en los datos de la EPA como ocupado, pero hacerlo como parado es más complicado. Y estábamos analizando al filo de las 8:15 que no tiene especiales motivos para triunfalismo. Si analizamos no solo los datos de la EPA, en un rato conoceremos los datos del IPC, que sí que se van a moderar, ya lo sabemos, sobre todo por la comparativa con lo que había el año pasado, con meses con dígitos de dos cifras. Si analizamos cómo están los carburantes, si analizamos otros indicadores, no vemos excesivos motivos para ese triunfalismo.
Sí, a ver, yo creo que Marc Vidal además ha hecho bastantes comentarios que ayudan a entender lo que es la EPA, y es verdad que es una encuesta y que además se produce durante unos días concretos en los que efectivamente cuando recibes la llamada y tú das cuenta de si estás buscando empleo o no, es decir, no es tan fácil, digamos, que refleje, y de hecho no refleja la radiografía real, decíamos, de parados. Yo creo que hay datos para el optimismo en el sentido de que la mala noticia habría sido que se hubieran perdido empleos, pero, y creo que también Nicolás apuntaba ahí, el dato de industria es especialmente preocupante. Me parece que han sido 64.500 los empleos que se han destruido. Por contra, el turismo, como es evidente, estamos en el mes de julio, estamos afrontando el verano, y además en un país como España, digamos que se lleva el gato al agua. Yo creo que aquí no deberíamos ser triunfalistas hasta que no resolvamos los problemas estructurales que tiene el empleo, el mercado laboral en España. Y ponía antes también de relieve el dato de los desempleados de larga duración, porque a mí me parece que es uno de los problemas estructurales que sí que tenemos. Y luego Marc Vidal también señalaba, a raíz de los empleos destruidos en el sector de industria, pues el problema de que haya empleos de peor calidad, que estén además saliendo muchísimos de lo público, que yo creo que hay que poner un poco también el foco en esto, ¿no? Que no se trata solo de que además la EPA sea una encuesta y que tengamos los datos reales, sino de dónde salen esos empleos, qué condiciones tienen y de qué sectores vienen. Yo creo que eso sería lo más importante, ¿no?
Nicolás.
Sí, bueno, es que es incidir sobre lo que habíamos dicho. Yo es que veo justificable la satisfacción del gobierno. Lo decía Juan antes, no hemos conocido ningún gobierno que no muestre una cierta satisfacción por los datos que tiene. Pero yo creo que es una realidad muy, muy artificial, por otro lado, ¿no? Yo creo que lo de la industria es una referencia clara para mí. En otros momentos de crisis, la industria ha servido para salir de la crisis, la exportación de la pequeña y mediana industria, por ejemplo la vasca y en otras zonas de España, han sido un elemento básico para salir de la crisis. Y si se desmantela o disminuye o se menoscaba el tejido industrial, pues me parece que deberíamos estar preocupados. Y luego, por otro lado, pienso, nos podrán desdecir quienes sepan, que justamente el indicativo de la industria nos hace suponer un futuro menos halagüeño. Yo creo que la industria, que es al fin y al cabo la estructura que da a un país seriedad económica o no le da, que haya tenido este bajón, pues nos permite suponer o creer que el futuro próximo no va a ser halagüeño. Es más, yo creo que vamos a tener una situación económica muy, muy, muy complicada en el futuro próximo, y hasta tal punto muy complicada que las posibilidades del gobierno que salga van a estar muy limitadas para enfrentarse a medidas que se tienen que tomar inevitablemente.
Esa es la clave ahora mismo, porque estamos enredados, llevamos desde el domingo centrados, sí, en las posibilidades de sacar adelante una investidura, y una vez que salga adelante la investidura, si es que sale, si no nos vamos a ese escenario de repetición de elecciones, Juan, después hay que gobernar.
Claro.
Y el escenario que se plantea con esa amalgama de partidos, con esa amalgama de intereses, muchos especialmente interesados en marcar posiciones de cara a sus elecciones autonómicas en el País Vasco el año que viene y dentro de dos en Cataluña, no atisban un panorama nada fácil.
Vamos a ver, hay una gran intención desde Moncloa y desde el Partido Socialista de trasladar el mensaje de que han ganado las elecciones. No son primera fuerza, pero son la solución más razonable para formar un gobierno, para una investidura. Puede ser. Yo creo que no hay que dar nada por hecho, nada. Creo que hace falta que pase el tiempo, que se reposen los resultados. Si el gobierno de Sánchez quiere ir a una investidura, o el Partido Socialista quiere ir a una investidura para formar gobierno, junto con todos los socios de los que venimos hablando desde el domingo, y con el compromiso de que todos digan sí, algo va a dejarse en la gatera, porque conseguir el sí de Puigdemont, que hace 4 años votó no, conseguir el sí de Esquerra, que hace 4 años se abstuvo, o el sí de Bildu, que también se abstuvo, me parece que puede ser muy complicado. Sobre todo porque ya desde hace 4 años Sánchez, digamos que ha retorcido los compromisos adquiridos en aquel momento, y muchos de ellos han dicho a lo largo de esta legislatura que no los va a engañar otra vez. Por lo tanto, yo no sé si será una investidura posible. Es verdad que hay una cifra, una suma verosímil o posible, una suma que alcanza, más si es que no es, pero no es nada fácil. Y si eso se produjera, el problema empieza ahí, porque tendrás que cada movimiento que busques en el Congreso apoyarlo con el sí de todos ellos. Y ahí es cuando ya empiezan a aparecer las diferencias, porque, hombre, yo puedo entender que quieras ponerle, por ejemplo, un impuesto a la banca. Es muy probable que Bildu te apoye.
Uno
pero
más.
Pero el PNV, que a pesar de que diga hemos parado a la derecha, que eso es muy gracioso, eso es muy gracioso, es una de las frases de la semana.
Mientras le va recortando espacio, Bildu, claro, sobre todo con la mirada puesta en pero las entonces, elecciones si el, autonómicas
si el PNV
del
es el partido que para a la derecha, entonces el PNV ¿qué es? ¿Izquierda? ¿Centro?
Hasta donde yo sé, igual me corrige Nicolás, el PNV es un partido democristiano, nacionalista, pero democristiano.
No, te corrijo, la verdad es que yo ya no sé lo que es el PNV ideológicamente.
Exactamente, ese es el diagnóstico a día de hoy.
Exacto. El PNV sobre todo se ha caracterizado por ¿cómo diríamos? Por utilizar los gobiernos. Y en este momento es evidente, lo fue en la época el momento de Rajoy, aquello fue para escribir libros.
Ahí de una semana a otra pasan a apoyar los presupuestos, a apoyar la moción de censura.
Ahora lo ha sido porque ha estado toda la legislatura inquieto y a disgusto con esa coalición, porque no representan exactamente lo que representa la coalición que ha gobernado. Y
la prueba la tienes, es que hace un par de días han recurrido
la ley de vivienda,
sí, que sí, no es un elemento menor.
Claro, claro. Y estarán en peor situación en las próximas elecciones, en la próxima legislatura, a mi juicio, ¿no? Pero el PNV no debería ser un elemento fundamental. Quiero decir, el PNV tiene 5 diputados y va a intentar, como dirían ellos, sacar leche de la vaca toda la que pueda. Pero no es un elemento fiable para la gobernabilidad del Estado. No es un elemento fiable. Y desde luego yo, si fuera del Partido Popular, no habría puesto mucho interés antes, ni ahora tampoco. Es un partido que va a estar siempre con la mayoría. Bueno, siempre lo ha estado. Y sí, siempre lo ha estado. No quiero ser malvado, pero hasta finalizar la guerra civil. Con eso me quedo. Él está donde está la mayoría, aunque la mayoría le lleve a la rendición de Santoña, por decirlo de una forma. Y eso es inevitable. Entonces, tiene un problema el PNV.
Claro.
Y eso es verdad. Que ha bajado mucho en las últimas elecciones. Claro. Y que Bildu está, por primera vez en el País Vasco, ni en mi época cuando yo me presenté, que perdimos por un diputado.
Aquí empatan a 5 diputados los 3 y a Bildu le tienes que sumar el que han sacado en Navarra.
En el País Vasco, ¿eh? Ni en la época de Patxi López, que gobernó, la posibilidad de alternativa al PNV es tan real como ahora.
Claro.
Nunca lo ha sido en estos 40 años. Y en un hipotético futuro próximo en el que Bildu es un elemento básico de la estrategia del gobierno, que Bildu les ganara en el País Vasco, yo me lo pensaría mucho, porque las alianzas en el País Vasco se pueden modificar según las necesidades de cada cual. Bildu hoy, a pesar de mi criterio y a pesar de mi impresión, no solo es un partido legal, que siempre lo ha sido, y eso es así, lo es, y ya está, y eso yo no lo discuto. Bildu está absolutamente adecentado. Es un protagonista más de la política española y no te digo ya de la política vasca. Por lo tanto, a nadie le puede sorprender y menos le debería sorprender al Partido Nacionalista Vasco que hubiera otras alianzas alternativas a ellos en el País Vasco también.
Claro, el problema que yo encuentro aquí, y estoy de acuerdo con que ya no podemos hablar exactamente de lo que es el PNV, porque una cosa son los orígenes, otra cosa es lo que dice el gobierno, que ahora ya sabes que forma parte de ese bloque progresista. Hasta ahora había imperado el pragmatismo, ¿no? Siempre. Y yo creo que esto ahora puede torcerse por la ansiedad de ver que Bildu le puede comer la tostada. Vamos a ver lo que pasa en las elecciones vascas del año que viene. Y de hecho, lo que estamos viendo ahora mismo es esa puja que se ha abierto por ver quién es más socio de Pedro Sánchez. ¿Por qué Ortúzar se arroga el éxito de haber frenado al PP? El PNV ha parado la investidura de Feijóo. Bildu, el primero que ya ha garantizado los votos afirmativos a Pedro Sánchez. Esquerra diciendo que hay que empezar por el programa. Y Junts, que sigue con sus líneas rojas, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, el problema que tiene Pedro Sánchez con esta, que es verdad que el PSOE es el único que tiene los números, y esto hay que ser muy claros, el PP no tiene los números para que prospere la investidura de Feijóo, y yo creo que no podemos llamarnos a engaño, ni el voto en el exterior, ni nada. El bloque del Partido Socialista y todos sus socios son los que pueden hacerlo. ¿Por qué es tan complicado? Yo quiero incidir en lo que decía Juan al inicio de la tertulia. Porque la diferencia que hay entre la pasada legislatura y esta es que la pasada legislatura todavía había posibilidades de geometría variable. Cuando en una ley te apoyaba Esquerra y Bildu, si se te quedaba fuera el PNV no pasaba nada. En esta legislatura va a ser necesario el sí de todos ellos. Es decir, ya no importa si hay una alternativa o no, por ejemplo, Bildu, el PNV, es que van a tener que convivir en la misma ecuación. Y por eso, aunque digamos, la legislatura pasada ya decíamos que iba a ser muy inestable, porque hay que ver Pedro Sánchez, que va a gobernar en coalición con Podemos, y el Frankenstein, y todos los grupos que tienen que... Sí, sí, pero ahí todavía podía jugar, unos se abstienen, incluso unos votan en contra, existía Ciudadanos. Oye, Ciudadanos salvó todos los estados de alarma durante la pandemia, incluso con el no de los socios que hemos llamado habituales de Pedro Sánchez. Sí. Señores, en esta legislatura eso no puede ocurrir. Necesita el voto afirmativo, probablemente, vamos a ver qué pasa con Junts, de todos esos grupos.
Por salvarles Ciudadanos, esos... le salvaron hasta la ley del sí, sí, a que luego se arrepintieran después.
Sí, efectivamente.
Después.
Pero a lo que voy es que es muy difícil ahora. Difícil.
El ejemplo es la ley de vivienda. Ahora el PNV la recurre, porque claro, es una ley de vivienda que un partido de derechas no la puede aceptar. ¿Qué pasa? Que la ley de vivienda salió porque la promovió Bildu con Esquerra y con el Partido Socialista y sobraba. Al PNV no pasa nada, el bloque era variable. Pero esto ya no va a poder pasar. Entonces, en las leyes en las que el PNV no pueda estar de acuerdo, porque a pesar de lo que dicen, son un partido de derechas, ¿qué va a pasar? Porque ya no hay Ciudadanos. Enfrente tienes al PP y a Vox, que van a estar, en fin, vamos, salvo que llegue otra pandemia o algo similar, van a estar en contra. Es decir, yo creo que el PNV ha tenido la posibilidad de juguetear durante los últimos 4 años ante el temor a que Bildu se llevara la parte buena del pastel. Pues fíjate, al final Bildu se ha llevado la parte buena del pastel y ahora el PNV está atrapado. Y si el PNV va a seguir jugando a que son más de Bildu que Bildu, creo que van a tener un problema.
No me quiero meter yo en los terrenos de la política ficción porque no nos va a llevar a ningún sitio menos bueno, pero sí que me gustaría plantear, que no lo hemos sacado aquí ya que contamos con Nicolás hoy en esta mesa, la posibilidad, si es que existe, de esa gran coalición entre PP y PSOE. Esta misma semana lideraba, o hacías de uno de los portavoces de ese colectivo, Fernando de los Ríos, y precisamente veníais a exigir, a pedir ese acercamiento entre los dos grandes partidos que en España el domingo sumaron en torno a 16 millones de votos y que no parece que ese acercamiento sea posible a estas alturas. Pero lo que veníais a denunciar, o al menos decir, que lo que es inconveniente a todas luces para el país es que un fugado, con las cosas muy claras, sea ahora mismo el árbitro de este partido.
Sí, bueno, pues tienes tú mucha razón, por desgracia. Como estamos en un país como en el que estamos, probablemente estemos hablando de política ficción. Pero
no,
esto no ocurriría en ningún otro país de nuestro entorno. Los países de nuestro entorno tienen mecanismos institucionales o mecanismos electorales o la costumbre, que no es poco importante en la democracia, para sustanciar problemas de este tipo. Quiero decir, lo has dicho muy bien, son 16 millones de votos que han obtenido el Partido Socialista y el Partido Popular. Se ha incrementado, si no recuerdo mal, más de 10 puntos la fuerza del bipartidismo en el Congreso de los Diputados.
Así es.
Es decir, se ha terminado con la época que empezó con el 15M. Entonces, la situación, en términos generales, sería una situación razonable. Y yo, ante ese panorama, Suma y Vox han tenido resultados escuálidos. El de Vox es evidente. Es una cosa curiosísima curiosísima de verdad, y perdóname este salir un poco del esquema, que Abascal, habiendo perdido 19 diputados, no solo nos haya planteado marcharse a casa, sino que esté dando al día siguiente lecciones a todos los demás.
Eso lo vamos a analizar luego,
Eso lo vamos a analizar luego.
Al hilo de la relación, posible entendimiento entre PP y PSOE, yo me hacía una pregunta, yo os escuché atentamente a vosotros, tú hacías de uno de los portavoces que ese día con el colectivo Fernando de los Ríos exponíais las ideas que queríais, pero ahí detrás hay históricos socialistas con una trayectoria muy amplia, como puede ser Rodríguez Ibarra, el extremeño, como Joaquín Leguina, como exministros como Corcuera, como Virgilio Zapatero, como César Antonio Molina, y yo me preguntaba, cuando yo te escuchaba, ¿no hay ningún dirigente ahora mismo del Partido Socialista capaz de decir cuestiones similares a las que está diciendo ahora mismo Nicolás Redondo?
Yo no lo creo, y lo que decíamos, para que nadie se equivoque, ni siquiera hablábamos de un gobierno de coalición. Decíamos que en estas circunstancias el Partido Popular y el Partido Socialista se tenían que sentar a hablar, porque había margen para cualquier clase de acuerdo. Yo no estoy refiriéndome ni a los gobiernos de coalición, que podían haber definido alguna posición mía anterior. No, estoy diciendo que se pongan a hablar, porque los límites que a mi juicio ha establecido la ciudadanía española el 23 de julio son: uno, que vos no esté en el gobierno; dos, que no haya elecciones; y tres, muy claramente, me parece a mí, que un gobierno de España no pueda depender de un personaje como Puigdemont. Es que Puigdemont no solo es un personaje fugado.
Es un delincuente.
No solo es un delincuente. Es que Puigdemont representa lo peor de la Unión Europea. Yo he hecho todas las referencias que he hecho a Vox, que creo que se levantan todos los días a ver si montan a Babieca.
Pero
señor Puigdemont es igual o peor, ideológicamente hablando. Es antieuropeo, clarísimamente antieuropeo.
Ayer, a veces, al hilo de eso que estás diciendo, volví a evidenciar las relaciones entre el separatismo de Puigdemont y la órbita de Vladimir Putin.
Eso iba a decir.
Pero, Nicolás, déjame hacer un inciso, es muy importante. Esto es un informe que maneja la Comisión Europea, que establece, es conocido, los vínculos entre Rusia, la utilización que hace Rusia del independentismo catalán, pero que pone el foco en que eso no es solo una cuestión de desestabilizar a España. Es una advertencia que hace la Comisión Europea a los Estados miembros para recordarles que Puigdemont es un elemento de desestabilización de la Unión Europea.
Eso es
un salto importante.
Y deberían insistir las instituciones europeas. Claro. Yo es que, de verdad, me quedo asombrada al ver cómo en España determinados partidos políticos están ya asumiendo que la negociación con Junts va a prosperar y que aquí no pasa nada. Uh-huh. Oiga, que estamos hablando del partido de Puigdemont, y una cosa muy importante que decía Nicolás, y que yo creo que también es la parte buena del resultado de estas elecciones. Efectivamente, PP y PSOE suman el 65% de los votos en España. Uh-huh. 258 diputados tienen juntos PP y PSOE. Uh-huh. Y añado algo más para el optimismo, por lo menos desde mi punto de vista. El leñazo que se ha pegado al independentismo, el peor resultado desde el año 82.
Claro.
El PSC le ha comido todo el terreno, o gran parte, la mitad del terreno, a Esquerra en Cataluña. Uh-huh. Yo creo que también tendría que haber elementos, si estuviéramos en un país normal, en el que realmente las principales fuerzas políticas pudieran llegar a un mínimo entendimiento. Es decir, hay cosas que yo creo que, bueno, que también los españoles han hablado. Efectivamente, han expulsado a Vox de un futuro gobierno, pero han reforzado al Partido Popular y al Partido Socialista.
Claro.
Y en Cataluña, en el País Vasco, también han bajado en parte la participación. Es decir, yo creo que también hay mensajes que dejan a un lado al independentismo, aunque vaya a tener más peso que la legislatura pasada.
Cuando hablamos de los ciudadanos españoles han hablado clarísimo y han expresado una vez más un tono de moderación que no tiene relación ninguna con la acción de la política. Es decir, siempre hemos dicho que qué bien han votado los españoles. Bueno, esta vez han votado extraordinariamente bien. Y cuando algunos dicen, qué compleja es la situación, bueno, la hacemos nosotros compleja, porque los ciudadanos, 16 millones, 200 y pico diputados, son del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero vuelvo a lo mismo, porque la política tiene que estar en manos de decentes. Y vuelvo a lo de Puigdemont. Es que es anti-europeo, anti la Unión Europea actual, ya sabe lo que quiere de Europa, pero es anti-europeo, anti-UE. Es un tipo, como lo habéis dicho, que ha sido la puerta por la que ha entrado Putin en el proceso independentista catalán, pero no por entrar en Cataluña, y eso no era preocupante, sino para desestabilizar la Unión Europea. Y la Unión Europea lo ha certificado a través de diferentes informes. Pero además es socio de partidos xenófobos en Flandes. Claro, este es el personaje que tienes. Con ese personaje podemos negociar, a mi juicio no, porque en la vida te tienes que cargar de justificaciones. Si tú pierdes la autoridad moral que tienes pactando con un personaje de esta calaña, de estas características, de esta naturaleza, tienes luego muy poca autoridad moral para criticar a los que hagan otras cosas parecidas. Entonces, ese es un elemento que a mí me parece básico. La política la tiene que recuperar los políticos decentes, que tengan límites, que tengan condicionamiento. Y termino. Es decir, lo nuestro es un colectivo de reflexión. Hoy aparece, me parece que en vuestro periódico, Pepe de la Borbolla, proponiendo que se pongan de acuerdo los partidos, Pepe y PSOE. Es que es la reivindicación. Yo sé que ahora eso en el Partido Socialista, que está eufórico por el resultado, con motivos además, porque han tenido un mejor resultado del que se preveía, esto es muy difícilmente aceptable. Pero que quede claro que algunos lo veníamos diciendo, porque la legislatura, si depende de Puigdemont, si depende de Bildu, si depende de todo ese apoyo absolutamente heterogéneo, raro, extraño y muchas veces antisistema, pues va a ser una legislatura mala para el país, mala, que va a debilitar aún más el tejido institucional, la legitimidad democrática y sobre todo la confianza de los ciudadanos españoles, que van a terminar pensando, da igual todo, no se tienen límites. Bueno, no puede ser.
Yo creo que el resumen de lo que dice Nicolás y que está basado en la moderación es que España ha votado centralidad. Entonces, esto sitúa la presión sobre dos personas. Una se llama Alberto Núñez Feijóo y otra se llama Pedro Sánchez. Avanzar un poco más y concretar lo que deben hacer es muy difícil, porque ese es su trabajo. Su trabajo. Y hay muchas fórmulas. La gran coalición es una, pero es verdad que parece imposible entre Feijóo y Sánchez. Pero hay muchas otras, acuerdos concretos, en fin, muchas fórmulas. Y decía José María Lasalle el otro día en un artículo en La Vanguardia, anteayer, acababa diciendo esto. Supongamos un acuerdo PP-PSOE, dice, algo que nos pondría en la primera división europea, porque en Europa pasa a menudo, y quizá colocar a un español al frente de la comisión en 2024, llamado Pedro Sánchez. También suena locura, pero, oiga, señor Feijóo, señor Sánchez, hagan su trabajo y traduzcan hacia la moderación el voto de moderación de los españoles.
Bueno, me queda por saber qué opinión tenéis sobre el silencio de los varones. Me queda por saber y conocer también por dónde creéis que deben ir las relaciones de PP y Vox. Después de haber escuchado ayer la contundencia con la que habló el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en el Parlamento andaluz, dirigiéndose directamente a los ojos de los diputados de Vox. Y quiero escuchar también, en un día tan importante como hoy, de Operación Salida, al fiscal de Seguridad Vial, que es Luis del Río. Pero como yo sé que vosotros un momento, a la medida que se avance la mañana, se acerque la hora del aperitivo, vais a tomar un vinito que os gusta, pues quiero hablar de vinos de denominación de origen Rueda, Tony Martínez.
Este verano comparte las cosas buenas, las buenas noticias. Por eso desde la denominación de origen Rueda quieren compartir contigo tus buenos momentos con sus mejores vinos. Y es que Rueda es la historia de la denominación de origen basada en la adaptación de sus vinos a tus gustos. Vinos jóvenes, fermentados en barrica, espumosos, vinos de licor, deliciosos siempre. Y siempre refrescantes. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
16 de septiembre de 1937. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo nací en una ciudad donde vivo todo el año, pero cuando llega el verano siento que también soy de otro lugar, porque volver a estas calles es volver a mi infancia, porque en esta plaza conocí el amor de mi vida, porque ya no me imagino un agosto sin peñas ni charangas, porque yo sé dónde ir a cazar gamusinos, porque en este pueblo me hice hermano de mis primos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado, que no te den agua por